en Zacatepec, en Jojutla, en cualquier parte del sur o en cualquier parte del mundo, gracias una vez más por sintonizarnos. Esto es Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles de 9 a 10 de la mañana, traigo para ti espacios para que podamos hablar sobre esos temas que a veces son tabú. Esos temas sobre salud mental, psicología, relaciones, vínculos saludables y sobre todo romper esos estereotipos que muchas veces nos hacen dudar de estaré loco, estaré bien, estaré mal. Y justo para eso son estos programas. Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana te traemos no solo a personas especialistas en los temas, sino de verdad personas con calidad humana que te van a explicar cada tema como tú te lo mereces. Porque la salud mental se debe de tratar como cada miércoles se los digo. Así como nos enfermamos y nos duele el estómago, la garganta o cualquier parte del cuerpo, también las emociones, también la mente se va desgastando. Pero ¿qué creen? Que como no se ve, como es algo intangible y las emociones no son como, es que me duele la emoción de la tristeza. O es que hay un estudio de sangre, una tomografía, unos rayos X para ver si hay depresión o ansiedad, a veces pasan desapercibidas. Y precisamente por ello es que es muy importante una valoración con personas especialistas en estos temas. Te recuerdo, somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, y estamos completamente en vivo desde www.canaveral105.mx. También estamos transmitiendo directamente en Facebook y YouTube como Cañaveral 100.5. Te paso los teléfonos de WhatsApp por si usted desea mandar un mensajito. Es 734-388-3127. Y también nos puede mandar un mensaje de texto al 734-347-5454. Como usted desee, un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, o bien nos puede comentar directamente en vivo y con mucho gusto le podemos responder. El tema de hoy, un tema que realmente nos han solicitado, es porque creo que hay muchas dudas sobre qué es salud mental. Hace un ratito comentaba que la salud mental es algo que, dado que no se ve, no podemos darnos cuenta si la persona lo está padeciendo. Las enfermedades mentales, como las llamamos, tienen que ser atendidas con urgencia porque de no ser vistas, justo el tema de hoy, puede haber grandes repercusiones, puede haber problemas mayores. Para ser muy concreta, puede incluso consumarse el suicidio. Por eso es bien importante que nos atendamos. ¿Qué creen? También les doy una gran, gran noticia. Ya estamos en Radio Garden y también en TuneIn Radio. Así se pronuncia, TuneIn Radio. Porque aquí ustedes también nos pueden sintonizar. Prácticamente ustedes nada más ponen Radio Garden o TuneIn Radio y enseguida les va a pasar el link para que nos puedan sintonizar desde internet. El tema de hoy, ¿qué es salud mental y los daños de no atenderla? Y para ello, antes de entrar con nuestra entrevistada del día de hoy, quiero leerles algo que realmente me hace sentir un poco, yo creo que triste. Hace poco tiempo, parece que no más de 10 días, un policía en México se suicidó. Y él escribió esto. Mientras manejaba, el policía emitió un consejo y él dijo, tomen como prioridad su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense, él pidió. En su mensaje, él solicita a las personas que lo estiman que no se pongan tristes porque esto pasó y que él ya llevaba muchísimo tiempo con una depresión silenciosa que lo terminó consumiendo. A veces por la depresión se toman decisiones que obviamente no son las adecuadas, pero justo porque nadie se da cuenta, dado que las enfermedades mentales no se ven. Como les decía, no tienen un estudio específico más que ir al psicólogo, ir al psiquiatra si es necesario. Y sí, desafortunadamente esto es una muy triste noticia. Y con esta información quisiera presentarles a mi invitada de hoy, la psicóloga Iris Prisco. Bienvenida a tu programa Hablemos de Emociones. Bienvenida a este espacio de cada miércoles. ¿Cómo
Gracias,
estás?
América. Muy contenta de estar aquí.
Me da
Gracias.
gusto.
Mi nombre es Iris Prisco. Pues precisamente me dedico a esta área de la
De
salud
la salud.
mental y pues muy contenta de que me hayan invitado hoy, precisamente con un tema muy importante que es
Sí.
la salud mental y por qué debe de atenderse.
Así es. Y psicóloga Iris, la audiencia quisiera saber cuál es esa gran diferencia entre una depresión y tristeza.
Pues la mayor diferencia es que las emociones básicas, que son tristeza, enojo, felicidad incluso, duran poco tiempo y tienen algo que nos hace sentirlo, un factor externo. Por ejemplo, si veo un perrito, a lo mejor me da ternura, me da felicidad y eso dura un momento, ¿no? Si veo a un niño llorando, a lo mejor eso me provoca tristeza y eso dura unos minutos. Una depresión se vuelve como un pesar constante, una tristeza que se vuelve constante y que se vuelve muy difícil de manejar por mí misma y que
Sí.
empieza a obstaculizar muchas otras funciones en mi vida.
Claro, como las relaciones, ¿no? A veces la persona deja de, ya no le gustan las cosas que antes le gustaban hacer.
Sí, claro, empieza a ser difícil desde lo más básico, que es, por ejemplo, levantarte de la cama, comienza a ser muy complicado, todo el tema de cuidados a higiene, empieza a ser también muy difícil relacionarte con otras personas, con personas que disfrutabas incluso relacionarte,
Sí.
comienza a ser muy difícil.
Y a veces dan una sonrisa, ¿no? Donde puede pasar desapercibido. ¿Qué nos dices de esto?
Sí, es muy común y precisamente, por ejemplo, hace como 2 días,
Reciente.
sí, fueron 9 años y que falleció un cantante el vocalista de la banda Linkin Park.
Claro,
Entonces,
cómo olvidar.
él falleció por suicidio y se recalca mucho esta parte de que días antes tuvo una entrevista donde dijo que algo no estaba bien en su cabeza, que se sentía muy peligroso estar ahí. Entonces nadie se dio cuenta después y fue como de por qué no nos dimos cuenta que estaba mal.
Claro, y sobre todo también las secuelas que puede dejar esto en la familia, ¿no? Porque
Sí.
al final del día este problema se vuelve sistémico, se vuelve familiar.
Sí, claro, se vuelve una cadena
Sí.
donde principalmente pues esta persona no lo desea, obviamente, sentirse así, pero llega un punto donde a lo mejor ya no puede manejar,
Sí.
precisamente por lo que comentabas, ¿no? No es algo que todo el mundo vea y se vuelve más difícil que lo atiendan porque tenemos estas ideas como de, pues, échale ganas.
Tú puedes,
Entonces,
sé fuerte.
son cosas que la enfermedad mental empieza a verse como algo que no atender porque no se nota.
Claro, y esto es súper importante, Iris, porque como no se nota y a veces el tú puedes, échale ganas, te hace sentir juzgado, como, sí, claro, tengo que poder porque tengo que trabajar o porque tengo hijos. O porque qué va a decir la gente, ¿no?
Exactamente, y eso lejos de volverse como un motivo para salir adelante, se vuelve un obstáculo más, o sea, se vuelve una carga más de no tendría derecho a sentirme así, así, a sentirme mal.
O es malo sentirse así.
Porque mi vida está bien, aparentemente. Entonces, sí, eso se vuelve una carga más en la persona que tiene esta enfermedad, porque pues es una realidad que es una enfermedad.
Claro, es una enfermedad mental, 100%, ¿no? Iris, y con todo esto, fíjate que como no se ven, y no es como que la persona misma le pueda poner nombre a, ¿no? Y que yo enfatizo mucho en esto, hay que ponerle nombre a la emoción. Si es tristeza, si es envidia, si es enojo, lo que sea, ponle un nombre. Y califícate del 1 al 10, ¿no? Para que vayamos haciendo conciencia de qué es lo que yo siento. Porque cuántas veces no nos dicen o no nos dijeron a todos, de niños, de niñas, no estés triste, no estés enojado, eso es malo, ¿no?
Sí, los niños que lloran se ven feos, yo no quiero niños enojones, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, lejos de decirle al niño, pues no te sientas así, o que se sientan como apoyados, sí, más bien les das el mensaje de, está mal que te sientas así.
Y debes aniquilarlo, debes sacarlo, eso no está permitido dentro de nuestra cultura.
Entonces, cuando crece ese niño, se vuelve un adulto que no aprendió a manejar el enojo, no aprendió a manejar la tristeza, sino aprendió a esconderla, o aprendió a manejarla de otras formas aparentemente más aceptables, que en realidad pueden ser más peligrosas.
Claro.
Como adicciones, como conductas de riesgo.
Claro, disruptivas, ¿no? Uh-huh. Puede empezar desde un berrinche, en donde realmente te das cuenta que está enojado, pero le dices, no te enojes, no estés triste, ¿no? Y entonces esta como bola de nieve se va haciendo más y más y más y más grande, hasta que de pronto, a lo mejor, como tú lo comentas, a los 12, 13 años, ¿qué crees? ¿No? Que ya está consumiendo marihuana, alcohol, alguna sustancia. Y entonces ya el foco rojo es inevitable. Estos temas, psicóloga Iris Prisco, son temas que, fíjate que me han pedido, sí, ¿qué es, no? O sea, porque hay una gran como duda entre toda la audiencia de qué es la salud mental y cómo se trata, porque sabemos que el dolor de garganta se trata con, no sé, cierto medicamento, el dolor de estómago igual, pero esto, ¿cómo se trata? ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando seguimos hablando sobre este tema? Regresamos. Así se hago las preguntas. Así iniciamos súper bien porque ya como...
Pueden hablar un poquito más alto porque están, ¿sí?, muy bajitas. Por...
Ok. Voy a compartir el... Igual se va a compartir por YouTube.
Sí.
¿Sí? O sea, ¿no se queda aquí ahorita? ¿O si se está grabando en vivo hoy?
En YouTube.
Ah, ok. O sea, ya no lo ponen en Face.
Ya habíamos tenido problemas en
Ah, ok. Después lo pasamos entonces. Lo paso de YouTube. Ok.
Es momento de impulsar tu negocio. Si eres joven emprendedor o tienes una MIPYME, obtén apoyos de hasta 50,000 pesos para fortalecer y hacer crecer tu empresa. Consulta las más de 10 convocatorias en morelos.com.mx.
¿La de redes sociales?
Morelos. La tierra que
nos une. Las 5. La 8.
¿Cómo afectan las redes sociales a nuestro segmento? ¿Ok? Empiezo con eso, ¿te parece? ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra salud mental?
Tesoros regionales. Okay. Rosario Sábano y las artesanas, artesanos, emprendedores, artistas visuales y cantautores locales.
Entonces, ahorita nada más te haría como brevemente decir nada más de un minuto qué es salud mental, descripción muy breve, y ya inicio con la música.
Vamos, ¿eh?
Sí.
Vivimos emociones. Con Cantarera 100.5 FM. Seguimos contigo.
Y ya estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Te recuerdo, somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Mi nombre es América Saga, soy psicóloga y como cada miércoles estamos trayéndote temas de salud mental, psicología, relaciones saludables y cualquier tema que a usted se le quisiera que lo tratáramos, con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 734-388-3127, si prefiere mandar un mensaje de texto al 734-347-5454. Les recuerdo que también ya estamos en Radio Garden y también en Radio TuneIn y también nos pueden encontrar en www.cañaveral105.mx. Somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Saludos a la Red de Psicólogos del Sur, saludos a mi mamá que seguramente nos está escuchando, saludos a cada rincón del sur de Morelos y saludos a todas las personas que nos van a sintonizar después. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy les recuerdo el tema, ¿qué es la salud mental y los riesgos de no atenderla? Y para ello está con nosotros la psicóloga Iris Prisco. Ella además tiene un club de lectura en donde fomenta este tipo de temas. Ella también atiende a niños y adolescentes en temas sobre todo afectivos, ¿no? En temas de ansiedad, de depresión, para poder detectar estos temas a tiempo. La prevención siempre es mejor, pero cuando ya estamos, con temas de ansiedad o depresión, también siempre hay solución. Eso recuérdenlo porque la solución es buscar ayuda cuando uno ya no puede. Iris, me gustaría corroborar, ¿qué es salud mental?
Bueno, la salud mental, hace años el director de la OMS lo dijo en el Día de la Salud Mental,
okay,
que es en octubre, dijo, no hay salud sin salud mental. No podemos estar completamente bien si no estamos bien en la cuestión emocional, en la cuestión de nuestras relaciones. Entonces, porque precisamente a lo mejor no es algo que se ve luego, pero eventualmente cualquier cosa que nos duela emocionalmente, que nos interrumpa en nuestras funciones del día al día, son sí, cosas que pueden perjudicar en todo lo demás, pueden ir originando otro tipo de problemas. Entonces, la salud mental se describe como eso, una falta de inestabilidad en la cuestión emocional o cognitiva.
Okay. Que de hecho te va deteriorando, no solo en tus relaciones interpersonales, sino también en tu día a día.
Así es.
O sea, prácticamente en lo que tú comentabas ya no me puedo despertar, eso me hace a lo mejor sentirme ansiosa por ir al trabajo, a lo mejor eso me evita, ¿no? Incluso buscar ayuda, porque me siento tan mal y me siento tan juzgada que de pronto es como algo mal hay.
Exactamente, es esa parte de también no sé hacia dónde, ¿no? Porque también buscar ayuda se vuelve complicado si no sabes qué te está pasando.
Exacto. Exacto, entonces el primer paso que tienen que hacer en caso de cuál sería.
El primer paso siempre se sugiere que es buscar, por ejemplo, un especialista, o sea, es lo que debemos hacer en cualquier tema de salud en general.
Sí.
Si no sé dónde está el problema físicamente, pues acudo a un médico general y ya de ahí vamos viendo qué es lo que está pasando. En salud mental, exactamente, en salud mental es lo mismo. Acudes con un psicólogo, puede ser un psicólogo general,
sí,
y ya de ahí él te puede ir orientando hacia si necesitas algún tema, por ejemplo, de tanatología, algún tema específico de estado del ánimo, etcétera.
Ok, ya te va refiriendo con alguna otra, ¿no?
Sí, con otro especialista. Profesión.
Claro, perfecto. Eso es muy bueno que tome nota. Porque sí, es bien importante que si ya no saben qué hacer, el primer paso ir a un médico o un psicólogo general y los pueden ir orientando.
Así es.
¿De acuerdo? Hay algo, Iris, que hace un rato platicábamos y me llamó mucho la atención. Yo la depresión, desde mi punto de vista, la veo de esta manera. Es como si una persona se fractura de pronto la rodilla, ¿no? Y la persona no puede caminar, se le imposibilita obviamente sostener, ¿no? Mantener la postura erguida, el pie, y no sé, el familiar, ¿no? O la pareja, o en el trabajo, le dice, levántate, tú puedes, camina, ¿no? Como la taza, sonríe. En realidad no es así. La depresión es algo mucho más que la tristeza. Es algo que ya se instaló. Y que después de tanto tiempo, como esta bola de nieve que va creciendo, ya es tan grande que ya no sabes ni qué pasa, ni qué tienes, ni por dónde empezar. Y sientes que es tan grande que dices, es que no voy a poder. Déjenme decirles que sí se puede. No, o sea, sí se puede.
Exactamente, es esta parte de no es nada más como de echarle ganas y ya, pero sí se puede salir de esta parte de la enfermedad, ¿no? O sea, pero como cualquier otra enfermedad, o sea, es como cuando te da gripa, o sea, te dan un antibiótico tantos días, pero ¿qué pasa si yo ya el tercer día me siento bien y ya no me lo tomo?
Lo dejo, ¿no?
Pues después me voy a volver a sentir mal porque la enfermedad sigue ahí como tal. Entonces, en temas de salud mental, sea depresión, sea ansiedad, precisamente llega un punto donde te estás tratando con un especialista, con un psicólogo, pero sí va a llegar un punto donde ya te vas a sentir bien, pero es muy importante que sigas el tratamiento como te lo está indicando el profesional, porque eventualmente puede haber otra situación que te haga sentir mal y tienes que aprender a manejarlo por ti mismo, porque eso es como algo muy importante que mencionar, ¿no? De repente cuando dicen, es que voy a ir al psicólogo para que me diga qué hacer. No, nosotros no decimos qué hacer.
Sí, ¿no?
Nosotros te ayudamos a brindarte las herramientas para que tú sepas qué hacer cuando eso pase, cuando te sientas de esta forma.
Claro, claro, definitivamente. Eso que acabas de decir es muy cierto. No decimos qué hacer, sino solo acompañamos los procesos y referimos a las áreas, ejemplo, si hay necesidad de referirlo a psiquiatría, ¿no? A no sé, algún especialista o alguna otra área, también lo hacemos, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Iris, tengo una pregunta. ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra salud mental y cómo podemos usarlas sin que nos enfermen? Porque hoy en día las redes sociales, ya sabes, ¿no? Creo que están siendo un punto importante.
Sí, claro. Las redes sociales, pues, vinieron a nuestra vida a abrirnos el panorama totalmente, ¿no? O sea, antes era como de, ok, podías conocer otras culturas, podías conocer otros contextos, pero a través de libros, a través de revistas, de la televisión, ¿no? Pero era nada más de allá para ti. Y ahora las redes sociales pues te brindan esta oportunidad de que tú también interactúes ahí, o sea, tú también conozcas más personas, etcétera. Pero el problema es que es como cualquier otra ventana. Si la abro, tanto pueden entrar mariposas, puede entrar una brisa muy agradable, y puede entrar viento con basura, puede entrar lluvia, puede entrar moscas. O sea, es una ventana literalmente abierta que debes de determinar y aprender a medir hasta dónde voy a dejar que entren las cosas que estoy adquiriendo ahí hacia mí, ¿no? Porque está mucho esta parte de las redes sociales de la comparación. Se da mucho el tema de la comparación de, pues yo debería de ver con tal persona, o debería de tener este estilo de vida que tiene esta persona. Pero siempre hay que recordar que ese contenido que estás viendo es a partir de un contexto que puede ser diferente al tuyo.
Claro.
Entonces no hay un punto de comparación porque el contexto es diferente.
Claro. Y yo creo que también eso es en gran parte la depresión que hoy en día se ve en niños y adolescentes, ¿no? El uso excesivo de redes sociales.
Exactamente, porque precisamente la mayoría de las aplicaciones tienen como un rango de edad, ¿no? De a partir de tal edad.
Sí. Y te lo dicen, ¿no?
Sí, de hecho, por ejemplo, Facebook comenzó así, ¿no? De mayores de 18 años.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo tuve mi Facebook a los 13, creo, a lo mejor. Todavía no tenía 18 años, pero tenía acceso.
Ya tenías acceso
a las redes. Entonces, la razón de que haya un rango de edad, sí, es ese, que va a haber cosas que a lo mejor tú no sabes cómo procesar todavía. Porque todavía eres un niño o eres un adolescente. Entonces, sí hay que cuidar esa parte de qué es lo que estoy consumiendo en redes, porque me va a afectar emocionalmente. Me puede afectar positivamente, porque también hay mucho contenido ya sobre precisamente cómo, por ejemplo, técnicas de relajación, en la cuestión de la ansiedad, que sí son muy válidas, programas como este, donde te da la oportunidad de que te informes, de que te vayas, sí, orientando adecuadamente.
Claro.
Pero también hay mucho que te pueda afectar.
Sí, definitivamente. Importantísimo que tomen nota, no hay que dejarle a los niños las redes sociales abiertas, hay que cuidar mucho, mucho lo que ven y el tiempo, ¿no? Sobre todo, de acuerdo a la edad, las apps que ocupen y el tiempo que según la ONU, ¿no? Antes de los 4 años no deben de haber pantallas, después de los 4 años... Creo que es media hora, si no
de 5 a 7 me parece que sí, es media hora.
Media hora.
En todo el día.
En todo el día, ¿no? Y a veces se rebasa mucho más ese,
sí, tiempo. Claro.
Perfecto, Iris. Muy interesante el tema. Sin embargo, ¿qué crees? Que vamos a un corte y después del corte seguimos charlando sobre salud mental.
Cañaveral 105
FM. Ay, está
bien.
Ya la
dijiste.
Porque precisamente el hecho de que te digan qué hacer, también ya quedó.
Sí, pero lo habías dejado en la Juan. Se hizo grande.
Esa, si quieres, con qué pregunta te habrá, puedes hablar.
Y no, tampoco la tiene acá la idea.
Sí, sí, sí. Bueno, si quieres después me dices, pero creo que sí sería ahorita la 6.
¿Cómo?
La 7 también.
Aquí sí está.
Pero no se supone que es lo mismo que están en 3.
¿Cómo?
Sí.
Contribuyen a una mejor imagen. Sí, tal vez se refleja el cuidado que se Perfecto. Ah, entonces no sirve Face.
No, eso no.
Ah, ya, por eso de los comentarios que hacen ahí, ¿no? O sea, en el mismo Face, cuando se queda, ves que la gente hace preguntas. Ahí ahorita no lo puedo checar.
Pero pueden hacer
una producción de RTV. O sea, por YouTube.
Uno es Garden Radio y el otro es tú. Más bien uno es Radio Garden y el otro es Domain Radio.
¿Domain Radio? Ok.
Las
6, ¿verdad?
Sí. Vamos, ¿eh?
Y ya estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Te recuerdo, yo soy la psicóloga América Saga y como cada miércoles tenemos temas súper, súper interesantes sobre salud mental, psicología, relaciones, vínculos Y cualquier tema que usted requiera, con todo gusto, nos puede mandar un mensajito al 734-347-5454. Les recuerdo también que ya estamos en Radio Garden, perdón, y TuneIn Radio, para que nos puedan sintonizar también a través de prácticamente en todo el mundo, de cualquier plataforma de internet. Somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur, y el tema de hoy, ¿qué es salud mental y los riesgos de no atenderla? ¿Hay muchos riesgos? Sí. Hace un ratito comentábamos con la psicóloga Iris Prisco sobre qué daños hace el exceso de redes sociales, ¿no? O de pantallas, sobre todo en niños y en adolescentes. Y ahorita te quisiera hacer otra pregunta, Iris, que va más relacionada a lo mismo en parte, y sería esta: ¿se puede heredar un problema de salud mental de padres a hijos?
Es interesante la pregunta porque surgen muchos temas como de, es que de repente van los padres y es que no quiero que los niños estén mal, ¿no? Y llevo al niño a terapia.
Okay.
Entonces, sí, la sugerencia casi siempre en ese tratamiento es, no, te debes atender tú como papá.
Claro.
¿Por qué? Porque no se lo vas a heredar como tal, pero muchas conductas que pueden detonar una enfermedad mental son conductas aprendidas. O sea, son conductas que no se las enseñas como tal, pero las ven los niños. De repente, pues es que si mi mamá se enoja, grita. Y entonces yo crezco y aprendo que el enojo se expresa gritando. ¿De acuerdo? Entonces, claro, no es algo como tal heredado. O sea, no heredamos el carácter, como comúnmente se dice, pero sí lo aprendemos.
Se forma.
Se forma a partir del contexto en el que estoy creciendo. Entonces, okay, sí es muy importante esta parte de no seguir con esta como idea de yo quiero que mis hijos estén bien, pues llevo al niño a terapia. No, voy yo primero, porque si yo estoy bien, pues el niño o la niña va a estar bien,
claro,
automáticamente.
Sí, o sea, entonces no es que se herede como el carácter o, ¿no?, el padecimiento, sino que el ambiente, el estrés, ¿no?, de casa, como tú lo decías, si mamá soluciona las cosas gritando, papá golpeando.
Exactamente.
Obviamente.
Se da el mensaje de que esa es la forma en que manejarlo.
Entre comillas, la que yo aprendí la correcta, ¿no?
Así
y así
es
con cada emoción, ¿no? Si mi papá va manejando y de pronto se le atraviesa un taxi y el papá sale y se pelea, yo sé que la violencia de alguna manera se normaliza, ¿no?
Entonces se vuelve una conducta que puede ser aceptada.
Aceptada en la vida adulta, ¿no? La adolescencia. Perfecto. Y a todo esto, hace ratito me comentabas sobre justo la temática, ¿no?, de cómo no se ve, las emociones como no se ven, y los papás, de alguna manera, papás, mamás, al ver estas emociones, o a lo mejor, no sé, el comportamiento del niño o la niña, dice, no sé qué tiene, ¿no? No, o sea, no sé qué está pasando, y eso, ¿no?, lo que tú comentabas, a lo mejor valdría la pena que papá, mamá, como por amor, ¿no?, por amor a los hijos, amor a uno mismo, se atendiera.
Sí, exactamente, esta parte de repente de, es que el niño no hace caso, o es que está muy grosero, o así, ok, pero entonces es ver también el contexto que lo está llevando a comportarse de esta forma.
Claro.
¿Dónde está aprendiendo que esa es la forma adecuada para manejar emociones? Y entonces, un suceso, un hecho que pasa mucho con mis pacientes de repente es que empezamos desde lo básico,
okay,
en el tratamiento, desde cómo manejas las emociones. Y a lo mejor ni siquiera es el tema, a lo mejor están por otro motivo totalmente diferente y se sorprenden mucho por eso, porque empezamos con material de niños,
claro,
o sea, de ves, por ejemplo, la película de Intensamente.
Ah, sí, súper linda.
Para ver cuáles son tus emociones, para entender cuáles son.
Sí, sí, claro.
Y se sorprenden mucho los adultos cuando hago eso en tratamiento, pero es la forma en que debes aprender primero cómo te sientes, cómo ponerle nombre, precisamente lo que comentabas. O sea, le nombra cada emoción para saber cómo manejarlo. Y entonces sí, cuando hay una situación muy fuerte donde ya, no sé, una pérdida, por ejemplo, uh-huh, o algo más fuerte, pues ya voy a saber cómo manejarlo y no va a dar pie a que me esté ahogando en esas emociones, ¿no? Porque precisamente muchas veces, por ejemplo, la ansiedad, la depresión, se vuelve eso, de una arena movediza, donde entre más te pelees con esa emoción inicial, más te vas a hundir. No se trata de pelearte con ella, sino de manejarlas adecuadamente para que puedas salir con ella.
Claro, claro, porque conocernos nos da tranquilidad. El conocernos a uno mismo nos da la seguridad, saber cómo voy a actuar la próxima vez. Es decir, cómo soy cuando estoy enojada, cómo soy cuando estoy estresada, cuando tengo tristeza, ¿no? ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago?
Exactamente.
Y eso nos da el conocimiento.
Y saber estas partes de cómo me siento, o sea, ponerle el nombre de, en este momento me siento así,
sí,
también te brinda la oportunidad de, okay, ¿qué puedo hacer con esto? Precisamente, y de repente pensamos que son solo técnicas, las de respiración o cosas muy, muy teóricas, ¿no?
Sí.
Y no, realmente el manejar las emociones y el manejar la salud mental se da en todas las circunstancias de vida. Se da en hábitos, por ejemplo, hacer ejercicio, se da en pasatiempos, como leer, como escribir, como dibujar, y
sí,
se da en convivencias precisamente con tus redes de apoyo, ¿no? Tu familia, tus amigos, tu pareja. Entonces no es algo que se construye solamente porque sí, sino se construye de poco en poco con pequeños hábitos.
Sí, y con vínculos y una red de apoyo que la persona se pueda sentir acompañada.
Así,
¿no?
Es.
Que sienta, que no se sienta juzgada, porque creo que de las cosas más importantes en este proceso es el acompañamiento. Tanto del psicólogo, psicóloga, como de la familia o seres cercanos, pareja, porque yo creo que sí, muchas personas no van o no dan ese primer paso porque no se quieren sentir juzgadas, así como contar lo que hice o lo que no hice, ¿no? De pronto como que no lo, o sea, uno se puede sentir hasta cierto punto, no sé, como atacado, evidenciado.
Y precisamente hace unos días veía un reel en Instagram de que etiquetan a su manicurista, a su entrenador, y nadie etiqueta a los psicólogos, ¿no?
Ah, sí, nadie los etiqueta.
Entonces, pues sí, es una realidad que pasa, pero a través de un prejuicio, a través de esta idea de no quiero que sepan que voy a
terapia. Sí, qué fuerte, ¿no?
Entonces también ha ido cambiando esa perspectiva, es lo positivo, o sea, ya es más fácil en adolescentes que digan, pues sí, sí es importante,
sí,
ir a terapia, y ya lo ven más aceptado, pero adultos, pues sí es como de, no quiero que sepan y no les quiero decir que voy a terapia, porque van a pensar que estoy loco, ¿no?
Sí, o van a pensar que soy enojón, que tengo tristeza y yo aparento otra cosa, no quiero que se den cuenta. Y fíjate que la perfección, bueno, en Japón, por ejemplo, el perfeccionismo, por ello es de los primeros, creo que, países en temas de suicidio, ¿no?
Así es, lo que es todo el lado de Asia, China, Japón y Corea, son como países muy exigentes emocionalmente. Son demasiado exigentes a este lado de tienes,
sí,
que tener el trabajo perfecto, el estilo de vida perfecto,
el cuerpo perfecto,
la piel, ¿no?
Sí, la piel, como el arroz, ¿no? Que nos hacen, piel de japonesa, ¿no? Ay, ¿cómo es esa piel, no?
Entonces, todo debe de ser perfecto, pero no se dan cuenta de que esta parte de esa necesidad de estar perfecto te puede llevar a esta ansiedad, miedo de qué va a pasar si no soy así.
Sí, o sea, qué va a pasar si me descubren que no soy esa persona perfecta que durante muchísimos años me puse la máscara y en realidad me siento fatal, ¿no?
Sí, exactamente, entonces ahí hay muchas personas que hemos visto, que podemos ver que han pasado por eso, hace unos años Miss Estados Unidos.
Miss Estados Unidos, claro.
Veía como un ejemplo perfecto de esta, ¿no? De esta idea de lo que debe de ser alguien perfecto. O sea, era de las personas más bellas del mundo, como tal.
Sí.
Siempre salía con una sonrisa deslumbrante.
La recuerdo, sí. Pareciera como feliz, ¿no?
Exactamente, y se suicidó. Se suicidó por depresión y dejó una nota a su mamá de que no la culpaba, de que pues su mamá había hecho todo lo humano posible por ayudarla y que ella simplemente pues no sintió otro escape, ¿no?
Claro.
Entonces también ahí el hecho de con su mamá, o sea, lo que ha de haber sentido y pues la nota pues, le da este como respiro, ¿no? Un poquito de, bueno, no
de, me menos culpa. Carga de culpa, tal vez.
Exactamente.
Sin embargo, las secuelas, obviamente, en la familia son...
El perder a alguien por suicidio, pues se vuelve un duelo demasiado complicado porque es algo que dices, ¿por qué no se quedó?
O qué hice mal, o qué no, o qué más pude haber hecho si casi hice de todo, ¿no?
Exactamente.
Por eso es bien importante también que... hay psicólogos, hay psiquiatras, hay muchos especialistas. De verdad, hay demasiada hoy en día ayuda. Y como tú lo decías, a veces no basta solo con un échale ganas, a veces no basta solo con respira profundo. Es importante, sí, claro que sí. Yo misma siempre digo, hay que respirar profundo, pero cuando se está saliendo un poquito ya de control, Iris, busquen ayuda, vayan con otra persona, busquen soluciones, ¿no? Siempre las hay, siempre las hay. Y de verdad que la salud mental, como tú lo referías, de qué es, sí se puede lograr. Iris, tengo otra pregunta, pero tenemos que ir a un corte. Y regresando, seguimos con este tema, ¿te parece? Vamos a un corte y regresamos. Pues ya, pues falta una preguntita y terminamos. Te voy a hacer la 9. Cinco minutos, si quieres, la tratamos y ya prácticamente das tus referencias, lo que tú quieras dar, ¿no? Como tus teléfonos, tus redes, algún consejo final.
Tenemos aproximadamente 10 minutos, casi 11. Para que regreses y continúes con tu tema y lo...
¿Sí, me da tiempo?
Sí.
La
Consejería
Federal,
la Secretaría de Gobernación. Nada más, a ver si pueden hablar un poquito más, ¿más porque si sí, se me bajan mucho.
Ok.
Se
borran, ¿no?
Sí.
Los en vivo.
Bueno.
Después de un mes, creo, 12.
Vamos,
¿eh? Y ya estamos de regreso en Hablemos de Emociones. Te recuerdo, somos Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Y esto es Hablemos de Emociones, como cada miércoles presentamos temas sobre salud mental y psicología en la vida cotidiana. Les recuerdo el tema de hoy, ¿qué es salud mental y los peligros de no atenderla? Ya la psicóloga Iris Prisco nos dio prácticamente toda la información, ¿qué es salud mental? ¿Cómo prevenirla? ¿Qué hacer en caso de? ¿Cómo están afectando las redes sociales, principalmente en niños y adolescentes? Y el tiempo que nuestros niños necesitan no pasar la pantalla. Todos estos datos ya nos ha compartido con su gran experiencia la psicóloga Iris, y también nos ha compartido la dinámica familiar, ¿no? ¿Qué rol juega la familia en estos temas? Y comentabas hace un ratito, Iris, que a veces los papás, las mamás llevan a los hijos, ¿no? A terapia pensando que el niño o la niña es el problema. Y a esto también me decías el tema de la modelo que hace unos años se suicidó justo por, y que le dejó una carta, ¿no? A su mamá.
Sí, precisamente esta parte de cómo la perfección se puede volver un arma de doble filo.
Claro.
O sea, no se vuelve un motivo, no se vuelve una motivación hacia mejorar, sino se vuelve una carga de qué voy a hacer si no soy así, si no soy perfecto, ¿no? Entonces, eso puede detonar en una ansiedad enorme, o sea, esta parte de, y si no me sale, y si esto, y si sale esto mal, pues, entonces es algo que también se aborda mucho en terapia, al principio de cualquier proceso de ansiedad, de entender qué cosas puedo controlar y qué cosas no. Qué cosas sí están en mi control y qué cosas no puedo hacer nada. Porque de repente la ansiedad va por ese lado, ¿no? De quiero cambiar cosas que no puedo cambiar. Cosas que a lo mejor en este momento no dependen de mí. Pero a través de esta presión de tienes que ser de esta forma, se vuelve este punto de entonces, ¿qué hago? Si claro. No puedo cambiar. Y se supone que debo de ser así.
Y se supone que además si no soy perfecta me van a juzgar. Y el juzgar es que da ansiedad, ¿no? El que te juzguen es como, híjole, te sientes atacada.
Sí, te sientes a lo mejor vulnerable a que te vayan a dejar, sobre todo, ¿no? A veces.
O te vayan a ver mal, ¿no? Con los ojos de, ay. Incluso como psicólogos, psicólogas nos pasa, ¿no? De, ¿a poco ustedes se ponen tristes, ¿no? Y yo, obvio.
Nada más repasa tus apuntes,
sí.
¿No?
Sí, claro.
Pero precisamente, o sea, a través de, entre más haya como esa cercanía teórica,
sí.
Va a ser más fácil que tú digas, pues no, no lo ocupo.
Claro.
¿No? Por ejemplo, pasa mucho en, por ejemplo, médicos también, enfermeras, que se dedican como al área de la salud, pues precisamente ahí está dicho, ¿no? Entre ellos, ¿sí? Los médicos son los peores pacientes.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque se da esta idea de que, pues, se supone que saben qué hacer. Entonces, es recordar esa parte de no estamos exentos a ninguna enfermedad, tanto
así
física
es.
Como mental.
Así es, sea la profesión que sea, sea el estatus que sea, definitivamente. Iris, tengo una pregunta más, porque ya casi estamos a punto de terminar el programa. Nos pueden comentar en YouTube. En vivo, para que podamos resolverles sus dudas, ya sea en el programa o después. Iris, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye la dinámica familiar o un ambiente tenso en casa para desarrollar un problema de salud mental a futuro?
Imagina, por ejemplo, los peces beta.
Ok, tan bonitos.
Tan hermosos, pero siempre hay esta recomendación de no los pongas juntos.
Ah,
porque
sí,
se puede pelear, ¿no?
Sí.
Entonces, eso pasa muchas veces con nosotros también.
Okay.
A lo mejor, aparentemente todo está bien, pero siempre que haya otra parte, otra persona, va a haber situaciones que, como ahorita lo comentaba, que no voy a controlar, porque todo lo que tenga que ver con otra persona está fuera del control. Lo que piense, lo que opine y demás. Y no se trata de un tema de que, ay, pues voy a estar en contra de esta persona siempre. Sino tienes que aprender a manejar el cómo tú te sientes a partir de saber que hay otra persona con la que vas a convivir, con la que vas a estar. Y esa es una realidad también de vernos como seres sociales.
Okay.
O sea, nosotros no entramos evolutivamente en el área de por ejemplo, no sé, de los peces a lo mejor en ese caso, o sea, que pueden estar solos. No, entramos en la parte evolutiva de las de las manadas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, nosotros tenemos que estar con otras personas, pero a la vez tenemos que entender que hay cosas que no vamos a manejar de otras personas y tenemos que aprender cómo lo podemos manejar nosotros. Entonces, hay factores sociales también que nos pueden perjudicar en nuestra salud mental, por ejemplo, el tema de la inseguridad. O sea, no es lo mismo andar aquí en las calles en México que andar en las calles a lo mejor de Suecia, ¿no? O sea, sí, son diferentes estilos. ¿Okay? Sí. Apenas una señora me decía, es que mi hija me dice que aquí en Morelos yo me pongo en la calle, me voy caminando a media calle. Dice, pues que en la Ciudad de México no puedo hacer eso.
Claro.
Entonces, de a partir de ahí es un factor social que no vas a controlar, pero que tienes que aprender que sí es cierto, en la Ciudad de México si te atravesan la calle, te van a atropellar.
Claro, sí, 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 no te van a dar.
Aquí tal vez,
sí,
¿no? Sobre todo en pueblos chiquitos.
Claro.
Pero a partir de ahí es esa parte de entender que va a haber factores, por ejemplo, a lo mejor la cuestión económica, a lo mejor la cuestión estudiantes, la carga de tareas, la carga de materias. O sea, son factores estresantes y sí, siempre vamos a tener factores estresantes. El cómo lo manejemos es la diferencia.
Okay.
Y el cómo lo manejemos es algo que tenemos que aprender. No nacemos con esta habilidad de saber qué hacer. Nacemos con las emociones, las vamos desarrollando. Y esas son lo único que nos da como la biología, como para decir, ah, pues si estás enojado es porque tienes que marcar un límite.
Claro.
Pero eso muchas personas no lo saben.
Claro.
Y no saben cómo hacerlo.
Exacto.
Entonces ahí es donde debemos de saber pedir ayuda y reconocer que a lo mejor no sé manejar las emociones, no sé manejar otros factores estresantes en mi comunidad, en mi trabajo, en mi familia. Y no se trata de pelearme entonces con estas personas para que cambien ellos, sino cambiar el cómo lo estoy manejando.
El cómo lo tomo, ¿no?
Así es.
Y como dices, Iris, me encantó lo del ejemplo de Loeta. A mí se me queda grabado todo lo que es con ejemplos. Aunque estés como un beta, ¿no? No lo puedes poner en el mismo vasito que los, que los ponen. Porque se pelean, ¿no? Y tan bonitos colores se los arrancan entre ellos, sus aletas y demás. Y a veces en la misma familia eso ocurre, ¿no?
Sí, pasa mucho esta parte de que de repente tal persona tiene un carácter muy feo, tiene, etcétera, ¿no? X conductas. Y lo que hace la familia es como adaptarse a esas conductas.
Exacto.
Cuando debería de ser, sí, informarle de, tienes un problema, hay que solucionarlo. O sea, marcar estos límites, y es donde deberían de pedir ayuda.
Así es, como familia, como un sistema, como tú lo mencionaste, como una manada, somos seres sociales, o sea, no podemos estar solos, ¿no? Es algo muy biológico, como tú lo referías, pero eso, conocer nuestras emociones, conocernos a nosotros mismos, saber cómo actuamos, si estoy enojada, si estoy triste, si estoy ansiosa, lo que sea que sienta, es bien importante que yo lo pueda entender. El cómo me siento yo me da la tranquilidad de que, okay, si tú estás actuando de una manera que no me gusta, yo no dependo de tu emoción para yo sentirme mal, ¿sí? Son mis emociones, son tus emociones, no me peleo con eso, ¿no? Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención, ¿no? Porque sí, a veces nos la pasamos queriendo cambiar a todo el mundo, y se nos pasa la vida, y en realidad los que teníamos no que cambiar, sino que observarnos, éramos nosotros mismos. ¿Qué crees, Iris? Se nos ha casi terminado el tiempo. ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde estás? ¿Algún teléfono, alguna red social?
Sí, en mis redes sociales aparezco así, psicóloga Iris Prisco.
Bien.
En Facebook, en Instagram, mi teléfono es 734-137-3449. Ahí también está en mis redes sociales el contacto. Tengo varios proyectos precisamente para esta parte de la salud mental.
Perfecto.
El club de lectura, que está estamos iniciando en línea.
Sí, de hecho yo estoy inscrita en el club. Sí.
En la siguiente semana empezamos un curso de verano en Tanzapán, también para aprender a manejar emociones para niños de 6 a 13. Perfecto. Y entonces toda la información está ahí en mis redes.
Perfecto, ya saben, psicóloga Iris Prisco en redes sociales, ya nos dio su teléfono, por si tienen alguna duda o quieren inscribir a sus niños en la zona sur, para que aprendan, ¿no?, a cómo manejar, a conocer sus emociones, ya saben con quién ir. Muchas, muchas gracias, psicóloga Iris Prisco, por tu tiempo, por tus sabias palabras, por darnos toda esta información.
Gracias, Amerito, por invitarme.
No, al contrario, gracias a ti, gracias a Marta Maldonado, a Fernando Pacheco aquí en los controles en cabina, sin ellos no sería posible este programa, gracias a todo el equipo de producción y sobre todo gracias a usted, querido Radio Escucha, por habernos sintonizado un miércoles más. Nos vemos el próximo miércoles, 9 de la mañana, con otro tema de salud mental. Que tenga un excelente día. Hasta luego.
Está súper retista.